Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Antes de nada, antes de ir a la palabra, tengo una pregunta. ¿Les puedo hacer una pregunta? Y porque ya la hice esta semana, la hice en un grupo que estuve, hice la pregunta: ¿por qué será que cuando la gente se pelea, cuando la gente es estropeada por la vida, algo ocurre difícil en la vida o en la familia, lo primero que dejan de hacer es venir a la iglesia? ¿Por qué? Eso no lo entiendo. Cuando yo he tenido los momentos más difíciles, me acuerdo cuando la vida de Silvia estaba entre un pelito de... Yo solo sabía que había un lugar donde podía ir y era la iglesia. ¿Por qué la gente deja venir? He escuchado esta frase que dice inclusive: no, que vaya él, que vaya ella, ellos lo necesitan más. ¿Y usted no lo necesita? ¿Por qué dejan de venir a la iglesia? Bueno, ya, quería sacarme esto que tenía entre pecho y espalda. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar por la palabra en esta mañana. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar por la palabra. Señor, hoy oramos por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Hoy oramos para que tu palabra, Señor, salga y corra. Hoy oramos para que a través de tu palabra, Señor, nuestros corazones, Señor, sean preparados. Señor, hoy oro para que hables a cada vida, a cada corazón. Yo oro para que, Señor, en cada persona que está aquí caiga la semilla de tu palabra y produzca fruto al 100 por 1. Háblanos, Señor, en esta mañana. Usa mis labios y mi vida para hablar de tu palabra como debe ser hablada, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Tome asiento, por favor. Si me ayudan con el título, por favor. La antorcha. La antorcha. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos peligrosos? La Biblia nos lo dice. Y hoy quería para hablar de algo que me ha estado, que me sacudió hace un par de semanas. Y cuando cosas como las que ocurren, ocurrió recientemente en Estados Unidos, aquí en el 2023 fue asesinado Fernando Villavicencio. Él, al principio de este año, se le disparó y murió Miguel Uribe, ambos políticos. Y no creo que murieron por decir mentiras, sino porque se pararon por cosas que eran justas y verdaderas. Y el 10 de septiembre murió en los Estados Unidos, fue asesinado Charlie Kirk. Y hoy quería tomar un tiempo para hablar de este hombre, Charlie Kirk. No sé si usted escuchó de él y no sé si ahí está la foto de él. Murió de 31 años. Él no era político, no era un activista político. Lo que sí era un cristiano apasionado por Dios. Un cristiano que viajaba y dedicó su vida a viajar, sobre todo ir a universidades, a decirles la verdad. No solamente hablaba de temas. Y le hicieron a él una pregunta unas meses o semanas antes de morir. Le dijeron: ¿por qué quiere ser recordado? Y él le dijeron, y él respondió: yo quiero ser recordado por la valentía de mi fe, por ser valiente por mi fe. Lo curioso es que él no era político. Lo curioso es que él no era alguien que estuviera promoviendo un partido, aunque sí defendió al presidente Trump, aunque él era cristiano y por las políticas del presidente Trump. Pero él fue muy verbal en hablar con quien le daba el tiempo y sobre todo hablar de Jesús. Y él siempre lo tuvo a flor de piel, y hoy quería tomar un tiempo. Pero esto es lo que me llamó la atención. Pocas veces he sentido como con él una agonía con los otros dos personas que mencioné. Había un dolor de que fueron calladas voces de personas que se pararon por lo que era correcto y justo. Pero ¿por qué en el caso de él causó tanto impacto? Yo no sé si usted sabía. Él fue honrado, y la semana pasada él fue honrado en los Estados Unidos. En el Reino Unido se reunieron 2.5 millones de personas. Fue honrado en Australia, cosa rara. Fue honrado en España, en un partido político lo honró en un estadio de 25.000 personas. Fue honrado en Japón, Corea, Francia, Polonia, Israel, Alemania, Estonia. En Estados Unidos están hablando, ya decretaron, van a levantar un día nacional por memoria de él y están hablando de hacer una moneda con el rostro de él. ¿Por qué tanto alboroto por alguien como él? Yo no sabía, tuve que orar después de unos días porque me sentí cargado por esto. Y no sabía qué era lo que me estaba pasando, y el Señor me respondió con un versículo. Me hizo acuerdo de Abel cuando fue asesinado, y el Señor trajo a mi memoria este versículo que dice: clama la sangre de los justos desde la tierra. Clama la sangre, y la sangre de Charlie que está clamando no venganza, está clamando salvación. Salvación. Y hoy quería enfocarme un poco en esto, Génesis. Esto está en Génesis 4:10, donde dice: la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra. También me hizo acuerdo todo esto con lo que pasó con la pastora Katy. No sé cuántos de ustedes conocieron a la pastora Katy. ¿Cuántos? Bajen la mano. ¿Quién no conoció a la pastora Katy? Levante la mano, tranquilo, no hay problema. Pero la pastora Katy. Algo que marcó también mi vida con ella fueron dos cosas, y también Charlie Kirk. Y hoy quería enfocarme en dos cosas que hicieron de ellos personas que sobresalieron. No solamente la pastora Katy, usted se acuerda de ella, y quien la haya conocido va a decir que era una persona que irradiaba amor. Charlie Kirk fue alguien que se dedicó a hablar la verdad. Y no decirles las verdades en la cara, sino hablar la verdad en amor. Hablar la verdad en amor. Y pensaba cuando el pastor David habló la semana pasada acerca del legado, ¿cuál será el legado de Comunidad de Fe? Yo anoté algunas cosas. Y el legado que dejó la pastora Katy, el legado que ha dejado también personas como Charlie Kirk, el legado que nos está dejando nuestro pastor, el pastor David, su pasión por Dios, su obediencia y su fe en Dios. Yo quería concentrarme en dos cosas que presentaron estos dos hombres. Pero antes de todo esto, Dios espera que usted y yo reflejemos a otras personas lo que es Jesús en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Por eso quiero ir a Mateo 5:14-18. Esta es la antorcha que tenemos que tener. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que aquellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Amén, amén. Mire al de al lado, dígale, es con usted. Hola, lucecita. Dígale al de al lado: hola, lucecita. Hola, antorcha. Cuando dice que somos la luz del mundo, a veces nos imaginamos nosotros focos, pero no sé si se ha dado cuenta que un foco por sí solo no brilla. Usted puede tener el foco más increíble del mundo, puede ser un foco LED, pero si no hay algo que lo hace funcionar, ¿de qué sirve? Y en este caso, nosotros tenemos en nosotros a Jesús. Y en 2 Corintios 4:7 dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos algo demasiado precioso en nosotros. Usted y yo somos portadores de Jesús. ¿Cuántos dicen hoy que son cristianos? Levante la mano a los que son cristianos. Levante la mano, muevan la mano a los que son cristianos. Bajen la mano. Ustedes que levantamos la mano, nosotros que levantamos la mano, tenemos este tesoro. Somos portadores de luz. Somos portadores de llevar esta antorcha. Y así como la pastora Katy, como Charlie Kidd, como nuestro pastor, el pastor David, debemos tener esto en nuestro corazón, que todos conozcan de Jesús. Que todos conozcan de Jesús. Y hay dos cosas que nos van a hacer brillar: el amor y la verdad. Hoy me quería enfocar el amor y la verdad. Y el amor es simplemente más que palabras. El amor, a veces piensa uno en amor, piensa uno en besitos. Pero amor es lo que uno haga por otros. Es lo que yo hago por mi prójimo. Pero cuando hablamos de verdad, aquí quiero enfocarme en dos cositas. Uno, no solamente en vivir la verdad, sino en hablar la verdad. En vivir la verdad y hablar la verdad. Hay cualquier cantidad de videos en internet, no sé si usted habla inglés, pero hay cualquier cantidad de videos de cosas que están pasando en Estados Unidos. Algo que pasó después de la muerte de Charlie Kirk, y en estas dos semanas en iglesias en Estados Unidos vi un hombre que estaba filmándose, dice, y decía, esto que está pasando hoy domingo es culpa de Charlie Kirk. Y él estaba caminando y se me tocó parcar a 5 cuadras de mi iglesia. Nunca en la vida me había pasado eso. Vino tanta gente a la iglesia que no hay donde parcar. 5 cuadras al alrededor hay carros. Dice, y aquí encontré y ahora me toca caminar 5 cuadras hasta la iglesia. Gloria a Dios, por culpa de Charlie Kirk. Está ocurriendo un avivamiento. Está ocurriendo un avivamiento en el mundo. Y Dios quiere usarlo a usted y a mí como instrumentos de este avivamiento, para que otros conozcan, que otros escuchen. No vamos a levantar al hombre, a la persona ni a una iglesia, vamos a levantar a Jesús. A Jesús, que todos escuchen de Jesús. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué es importante hablar la verdad? El Señor Jesús lo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que transforma vidas es cuando hablamos a las personas la verdad. El tratar de dorar la píldora, como a veces se usa esa expresión, de tratar de disfrazar lo que está ocurriendo, eso a nadie ayuda. Sino cuando uno le dice la verdad, pero la verdad en amor. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado encontrarme con personas que dicen, es que la situación está difícil, ay, es que están ocurriendo cosas tenaces en el mundo. Yo lo he escuchado de varias personas. ¿Saben qué digo? Cuando eso me pasa, ha sido la oportunidad de hablar de Jesús. En esos momentos yo digo, pero yo creo que hay alguien en los cielos, yo creo que hay un Dios en los cielos que cuida de los que creen en Él. Usted lo conoce. Me he vuelto literalmente descarado para hablar de Jesús. Hace unos 10 días estaba en un lugar, estaba alguien atendiéndome y me hace la pregunta mientras escribía papeles. No, hombre, y eso que viene a uno de los datos. Y me hacen la pregunta, ¿y usted qué hace? La puerta abierta, me abrieron la puerta de par en par y le empecé a decir, yo voy a una iglesia, trabajo en una iglesia, ¿usted conoce de Dios? Se me quedó el hombre en silencio, me miraba mientras trataba de ignorarme. ¿Usted conoce de Dios? ¿Cómo está su vida? ¿Usted necesita a Jesús? Este es el detalle. Con cuánta persona usted y yo conocemos, con cuánta persona usted y yo tratamos, no solamente hay esa posibilidad de que nunca más les volvamos a ver, pero usted no sabe si él o ella va a estar vivo el día de mañana. Por eso hay una urgencia. Hay una canción antigua, Martín se ha de acordar, de Hillsong. Hay una urgencia en el espíritu. Dios se mueve. Puedes escucharle brevemente. Era la letra de esa canción. Hay una urgencia en los aires. El tiempo se está acabando para todos. Y Dios quiere que usted y yo no nos quedemos callados. ¿Cuántas veces hemos visto cosas y nos hemos quedado con el pico cerrado por no hablar, por el temor al que dirán? Cuando la Escritura dice que estemos preparados a hablar a tiempo y fuera de tiempo, que podamos, estemos preparados para compartir en todo momento, sea el momento apropiado o no, hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús. Hay un mundo que necesita de Jesús. Amén. Dios nos dice algo bien curioso en 1 Pedro 3:15, la última parte del versículo dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gente nos va a cuestionar, a todos nos va a pasar. Ay, usted se hizo religioso. A veces nos preguntan, usted le ve algo raro, ¿qué es? ¿No le han preguntado? A mí sí me han preguntado. Usted no es como las demás personas. ¿Qué pasa con usted? Porque nos ven que no mentimos, no engañamos, estamos felices. No estamos amargados, no juzgamos, espero. No estamos criticando a la gente, no nos estamos burlando, no estamos rajando del jefe, del amigo, del vecino, del maestro. A mí me han preguntado varias veces, ¿usted tiene algo? Me acuerdo una vez en la universidad, yo no me di cuenta que estábamos en una clase y estábamos en la universidad, una de las clases que tomamos fue dibujo. Yo estudié ingeniería y estábamos en una clase de dibujo y estábamos haciendo algo en clase. Y no me di cuenta que mientras estaba dibujando, estaba cantando y estaba cantando una canción de la iglesia. Y se me acercan un par de compañeras. ¿Y usted qué está cantando? ¿Usted por qué está feliz? Fue una puerta abierta. Fue una oportunidad de empezar a hablar del Señor Jesús. Y puedo decir que desde quinto, sexto, los dos últimos años del colegio, en cada clase que estuve, me propuse una meta a todos mis compañeros hablarles de Jesús, y lo hice. Y lo hice a veces en público, delante de todos a la vez, y a veces uno por uno, pero que lo hice, lo hice. Porque yo entendí que yo estaba ahí no solo para estudiar, sino para ser testigo de Jesús. Amén. ¿Y usted? Amén. ¿Y usted le ha compartido a sus compañeros, le ha compartido a sus vecinos, le ha compartido a la gente con la que estudia, con la que trabaja, a la gente del vecindario donde usted vive, con los que juega fútbol de pronto, con los que pasa el tiempo? ¿Les ha compartido? Ahora, nos van a demandar razón. Y no sé si usted sabía, pero Dios nos ha llamado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? De que otros conozcan de Él. Jesús dijo en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios quiere que seamos testigos en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestra casa, en nuestro lugar de estudio, nuestro lugar de trabajo, en Quito y a donde Dios nos permita ir. Que seamos testigos de Él, que podamos hablar de Él. Amén. Ahora, a veces hay siempre esta pregunta, pero ¿cómo hablo de Jesús? Y hoy vamos, esta es la primera parte. Por eso les dije que se queden porque empiezo la primera parte. Siempre esta pregunta de yo no sé cómo hablar de Jesús. Dos cosas para hablar de Jesús. La primera, el testimonio personal. Creo que una de las cosas más poderosas que uno puede hacer para hablar de Jesús es contarle a otros lo que Jesús hizo por mí, de la basura, del lodo de donde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Ya Martín cortó algo. Yo tengo una historia casi similar. Yo vengo de un hogar divorciado. Fue en ese momento en nuestro lugar tal vez más difícil mientras crecíamos. A los 9 años mis padres se divorciaron. Ahí nos alcanzó Jesús. En nuestro momento de mayor desesperación, Dios nos alcanzó. Y la segunda cosa, la primera es el testimonio, la segunda, prepárese conociendo la palabra. Y hoy quiero compartirle algunos versículos que usted puede usar para hablarles a otros de Jesús. Primero, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo que es importante que le digamos a las personas es que todos hemos pecado. Usted no necesita describir qué es el pecado. Todos, ser humano, entendemos que hemos hecho cosas malas de los que nos avergonzamos. ¿Estamos o no estamos? Todos hemos hecho cosas malas en nuestra vida. Todos hemos pecado. Todo ser humano hemos pecado. Tenemos un problema enorme de pecado. Es algo tan grande que es esto lo que nos separó de Dios. Es tan serio esto que por nuestro pecado Dios no puede escucharnos. Dios no puede obrar a favor nuestro, aunque Él lo desea con todo el corazón, porque nuestro pecado nos separó de Él. Por eso es importante tener versículos como este. No solamente hemos pecado, nos merecemos la condenación después de esta vida. Por eso cuando hable con alguien, dígale, esta vida va a terminar, todos vamos a morir tarde o temprano. Todo ser humano vamos a morir. No nos merecemos honestamente nada. Lo único que merecemos es el infierno y la condenación por nuestro pecado. Todos somos culpables. Y es más, nadie puede pagar su salvación. Después de esta vida, hay otra vida. Me he encontrado con personas, estas se las comparto a ustedes. Me acuerdo alguna vez me encontré con un hombre que no creía en la palabra, solo creía en la reencarnación. Y me saca un librito y me dice, yo tengo este libro y en este libro yo creo lo que dice este libro, que hay reencarnación y si me porto bien voy a ser de pronto una mariposa bonita, si no una cucaracha. Y él creía que iba a reencarnar en otra cosa. Entonces yo tenía mi Biblia, le dije, yo sé que usted cree en su libro, pero yo creo en este libro, le dije al hombre. Le dije, digamos que ambos nos morimos y lo que usted dice es correcto y no hay otra vida después de esta y que tenemos la oportunidad de reencarnar, aquí no ha pasado nada. Pero si lo que este libro dice es la verdad, si lo que mi Biblia dice es la verdad, que yo lo creo de todo corazón, si lo que este libro dice es la verdad, este libro dice que no hay reencarnación, que después de la muerte todos tenemos que presentarnos delante de Dios y usted por no creer se va a ir al infierno, por si este es lo que este libro dice es la verdad. ¿En qué cree usted? Así se quedó como con ustedes, algunos en silencio. Isaías 53, 5 al 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Está hablando de Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios proveyó un camino para acercarnos al Padre a través de Jesús. Por eso Él vino y Él murió en la cruz, para pagar por nuestros pecados, para que usted y yo podamos acercarnos a Jesús, para hacer lo que para nosotros era imposible hacer. Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta parte es importantísima. Y nadie viene al Padre sino por mí. Algo que me gusta hacer cuando uso este versículo, le digo a las personas, no es la salvación no se encuentra en ninguna religión. En ninguna, no se encuentra en ningún lugar, se encuentra en una persona, en Jesús, solo en Él. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Amén. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ningún otro, en ningún otro. La Biblia es concluyente, es definitiva. No hay salvación en ningún otro lugar. Y a ustedes que me están escuchando, que están tal vez hoy aquí, usted que no ha hecho de Jesús el Señor de su vida, la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. No es casualidad que usted esté aquí. No es simplemente porque acepté la invitación, porque de pronto me arrastraron, porque de pronto me amenazaron o me compraron que después me invitaban a alguna cosa. El punto es que si usted está aquí, Dios lo ha permitido y Dios quería que escuchara este mensaje. En ningún otro hay salvación. Usted necesita de Dios. Yo quiero darle la oportunidad. Esta es la primera cosa que voy a hacer. Por eso les pido que no salgamos de aquí. Hoy quiero dar la oportunidad a ustedes que no han hecho de Jesús el Señor de su vida, de invitar a Jesús a su vida y a su corazón, de abrir su corazón al Dios de los cielos y decirle y reconocer, yo necesito a Jesús, hoy reconozco que soy pecador y quiero pasar la eternidad con Jesús. Si este es usted allí donde usted está y nunca ha hecho esta decisión allí donde está, levante su mano. Si este es usted, levante su mano. Ya veo manos levantadas. Si este es usted, levante su mano. No tenga recelo. No tenga recelo. Levante su mano allí donde está. Uno sabe, esta palabra es conmigo. Dios me está hablando a mí. A mí cuando me lo dijeron la primera vez, yo tenía 9 años. Y no es que podía decir que yo era alcohólico, drogadicto, yo había sido promiscuo, yo había tenido cuanto hice. No, yo no pasé todo eso. Pero algo tenía claro, yo era un pecador. Yo sabía que había hecho cosas malas en mi vida, aún a los 9 años, que había dicho mentiras, que había hecho cosas malas. Y hoy yo quiero decirle a ustedes que levantaron su mano. ¿Cuántos levantaron su mano que diciendo yo hoy quiero... Hoy reconozco que necesito a Jesús. Yo no he hecho de Jesús el Señor de mi vida. ¿Cuántos levantaron su mano hace unos minutos? ¿Puedo pedirle a ustedes que levantaran su mano? ¿Me permitiría orar con usted? ¿Me permitiría, por favor, hacer una oración? Yo quiero pedirle, salga de su asiento, coja sus cosas y pase aquí adelante. Los que levantaron su mano, quiero invitarles a que vengan aquí adelante. Pasen aquí adelante, por favor. Venga, venga, no tenga recelo. Venga, acérquese. Pase aquí adelante, acérquese. Ustedes que levantaron su mano, vengan, bajen de la gradería, si están en el graderío, pasen aquí adelante. Venga, acérquese. Acérquese, pase aquí adelante. No se quede sentado, no se quede sentada. ¿Quiere que la persona que le acompañó, le invitó, le acompañe a venir? Díganle, pasemos adelante. Venga, no les vamos a hacer pasar un mal momento. Venga, acérquese. Yo le espero. Venga. Venga, acérquese. Venga, pase aquí adelante. Venga. Para ustedes que están en camino, para los que ya están aquí adelante, déjenme decirles, Dios les ama tanto. Tanto les ama Dios. ¿Qué tengo que hacer para tener a Jesús en mi vida y en mi corazón? Si usted no, si está todavía pensando, venga, 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 yo les espero. Venga, algunos siguen acercando, venga. Venga. ¿Qué tengo que hacer para tener a Jesús y en mi vida y en mi corazón? Lo primero es creer que Jesús, y estoy hablando de este Jesús, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María hace más de 2000 años, iba a decir 3000 años, hace más de 2000 años. Creer que Él es Dios. ¿Creen ustedes que Él es Dios? ¿Que Él no solo fue hombre? ¿Lo creen ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo creen? Sí. Y lo segundo que dice la Escritura es que si lo confesamos con nuestra boca. ¿Me podría permitir guiarle en una oración? Y más que repetirla en voz alta, que sea la oportunidad de decirle esta oración con el corazón como si fuera suya propia al Dios de los cielos. Por favor, con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, repite la siguiente oración después de mí diciendo: Dios mío, yo reconozco que te necesito. Hoy yo te invito a que vengas, Señor, a mi vida, a mi corazón. Perdona, Señor, todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis ofensas. Limpia mi corazón y mi ser. Ayúdame, Señor, a conocerte, a servirte, a seguirte. Y hoy te declaro en mi vida como mi Dios, como mi Rey, como mi Señor y Salvador. No me dejes, Señor. Yo te pido todo esto, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y déjeme repetir algo que el Señor Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios lo ama tanto. Dios le ama tanto. No es una exageración. Yo pensé que me estaban diciendo mentiras. Yo sabía que no había sido, había hecho cosas de las que me avergonzaba. Dios le ama. Es la mejor decisión que jamás tomará en su vida. Y déjeme decirle también, se vaya, así se vaya el último rincón del mundo, así nunca más nos volvamos a ver. Dios está ahora en su corazón. Nos regalaría unos minutos de su tiempo, 5 minutos, denos la oportunidad de conocerle. Nos gustaría orar, pero también por una necesidad. Para nosotros sería un privilegio orar si usted tiene una petición de oración. Y tenemos un regalo para usted, tenemos un librito para usted. Entonces, por favor, acompáñenos, salgamos por aquí a mi derecha. Solo 5 minutos de su tiempo. Salgamos por aquí. 5 minutos de su tiempo. Por favor, acompáñenos. Acompáñenos, por favor. La semana pasada, el domingo pasado, mientras estaban haciendo el memorial de Charlie Kirk, esperaban que se presentaran algunas personas. Contrataron un estadio de fútbol de 55,000 personas. Dicen que en total hubieron 300,000 personas en el evento. En todos lados había gente. Dice, no hubo ni siquiera alguien que pitara un carro, porque fueron horas de cola. Fue un evento que duró como 8 o 9 horas. Pero esto me llamó la atención. Fue televisado, dice que más de 100 millones de personas lo vieron alrededor del mundo. 100 millones en vivo. Y la otra cosa, nunca en la historia de los Estados Unidos había habido que muera una persona y esté no solamente el presidente, el vicepresidente, sino todo el gabinete. Ellos compartieron la palabra de Dios. Y dijo un pastor, dice, esos políticos compartieron el evangelio de una forma más clara que ningún pastor que he escuchado. Y dijeron de estos 100 millones a los que se compartió el evangelio, dijeron, ha sido el evento evangelístico más grande de la época moderna del que se tenga conocimiento. Todo por Charlie Kirk. Y a lo que yo me determiné, dije, voy a ser más atrevido en hablar del evangelio, más descarado, porque hay una urgencia en el espíritu. Y la esposa de Charlie Kirk mencionó un versículo de Isaías, que fue un versículo que lo conozco muy bien, porque fue el versículo con el que Dios me habló a mí y con el que Dios le habló a Charlie Kirk. Quería terminar este tiempo con este versículo. Está Isaías, es llevado a los cielos y escucha a la Trinidad hablando. Como que uno escuche una conversación de otras personas. Tal vez, no sé si a usted le ha pasado escuchar lo que alguien más está hablando. Y la Trinidad está hablando y diciendo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Le estaba preguntando a la Trinidad. No dijo, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? Isaías responde, dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios está diciendo, hay un Ecuador que se está muriendo, hay un mundo que se está muriendo. Y Dios está diciendo, ¿quién irá por nosotros? Yo me acuerdo cuando tenía tal vez 16, 17 años, estaba en una reunión de la iglesia, había venido un conferencista a una iglesia amiga y me colé en esa reunión, estaba en el gallinero, estaba en la parte de atrás con un amigo que habíamos ido y nos sentamos atrás. No veíamos casi ni lo que el hombre, estábamos tan arriba que no veíamos al hombre que estaba hablando. Y él compartió un versículo así y dijo, ¿quién irá por nosotros? Y dijo, pónganse de pie los que van a ir por Dios. Y me acuerdo que yo me paré y cuando me di cuenta mi amigo estaba igual, sin pensar que Dios iba a escuchar eso. Y yo le dije ese día, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Nunca imaginé. Nunca imaginé que Dios me iba a traer a una tierra y me iba a permitir estar delante de ustedes. Para mí ha sido un privilegio. Ha sido un privilegio obedecer la voz de Dios. Ha sido un privilegio, un honor. El honor ha sido mío. El privilegio y la bendición ha sido mío. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Yo ayer vida al seguir la voluntad de Dios. Y hoy está diciendo, yo sentí que Dios estaba volviendo a repetir esto. ¿Quién irá por mí? ¿Quién va a responder al llamado de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, ¿quién va a responder él a ese llamado? Hay una canción que Marcos compartió hace años. La cantamos en los encuentros.
Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones.
Dios está llamando hoy diciendo: ¿quién va a ir por mí? Si usted responde, o yo le pido, si usted responde y quiere responder al llamado de Dios, póngase de pie. No va a implicar, a menos que Dios le dijera algo a usted personalmente, que deje su trabajo o su estudio. Lo que sí va a implicar es que donde usted esté, no se quede callado, que hable de Jesús, que otros conozcan, que hoy cuando vaya a donde tenga que ir, hable de Jesús. Aunque en un principio sea solamente esa actitud de demostrar amor, de demostrar una sonrisa, decirle gracias a alguien, sea esa oportunidad para empezar a contactar a alguien y decirle: ¿conoces a Jesús? Déjame contarte lo mejor que me ha pasado y hablarle de Jesús. No nos quedemos callados, comunidad de fe. No nos quedemos callados. No por nadie más, no por la iglesia, no por una persona, por el Señor que nos amó, por el Señor que nos salvó, por el Señor que nos ha dado tanto. Hoy dígale a Dios: heme aquí, úsame, Señor, dame oportunidades, ábreme caminos, ayúdame a hablar, dame aún la manera para empezar a hablar de ti, Señor. Me abre la puerta y yo entro, Señor. Yo voy a hablar, yo no me voy a quedar callado, voy a compartirles a otros de ti. Amén.
Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí,
envíame.
Envíame a mí, que dispuesto estoy. Yo llevaré tu gloria a las naciones.
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero animarle cuando se encuentre con alguien enfermo, con alguien que está deprimido, con alguien que está desanimado, allí donde esté, no importa, dígale: ¿me permite orar por usted? Yo creo en un Dios de milagros. Imponga manos sobre la cabeza o el hombro de él o de ella y ore en el nombre de Jesús y espere milagros, porque Dios lo va a usar, Dios lo quiere usar. Y cuando milagros ocurran, tráigalos a la iglesia, tráigalos a Dios, tráigalos a Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor en esta mañana? Gracias, Señor. Con sus ojos cerrados, Señor, hoy aquí con mis hermanas y mis hermanos decimos: heme aquí, Señor, envíame a mí, úsanos, Señor, danos el camino, Señor, ayúdanos a ver la necesidad, abrir nuestros ojos, ayúdanos, Señor, y danos la elocuencia para ganar almas, para ganar vidas, Señor. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Padre Celestial, danos almas, danos la cosecha más grande de almas que ha visto este mundo. Señor, tú dijiste que harías de nosotros pescadores de hombres. Señor, ayúdanos a pescar almas para tu reino. Señor, hoy mientras salimos, yo declaro tu palabra, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Y tú dijiste, Señor, que tu presencia irá con nosotros. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por amarnos, en el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén. Señor, los bendiga.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.